Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan
APSAPI de Saberes, construyendo alternativas.
El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Vamos a participar.
APSAPI de Saberes, construyendo alternativas.
A nuestros queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de este su programa APSAPI de Saberes, un espacio que está facilitado por organizaciones, instituciones que somos parte del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, un espacio en el que pensamos, queremos compartir nuestras experiencias en diferentes temas, ¿no? Todo buscando construir un lugar, una sociedad en la que vivamos en armonía con el medio ambiente, en armonía con la naturaleza y en armonía con nuestros derechos también. Entonces, es así que el día de hoy traemos para el debate, para el análisis, un tema no muy presente, incluso quizás muchas veces desconocido, ausente del debate o de nuestro cotidiano vivir. Me refiero específicamente a lo que es la planificación. ¿Qué es planificación? La planificación territorial del desarrollo. Hoy abordaremos un tema algo técnico quizás, pero muy importante, porque de eso depende cómo se construyen las políticas sociales, ambientales, de eso depende cómo es que vivimos, ¿no?, día a día. Y todo este proceso pues tiene todo un marco legal, una institucionalidad que regula, ¿no?, que está regulado por ley. Vamos a ir hablando el día de hoy de varios temas que tienen que ver con la planificación del territorio. Para eso hemos gestionado entrevistas, nos van a visitar personas que trabajan en el tema, que conocen. Como Fundación Agricola Andes, quien les habla, Alexandra Flores, estaremos compartiendo el trabajo que venimos realizando en este tema. En una primera instancia compartiremos algunas inquietudes de nuestro director ejecutivo Germán Jarro. Él nos hablará cómo es así que la fundación está involucrada en este tema. También tenemos otros invitados. Hugo Magne también estará con nosotros compartiendo sobre este tema. Él es el jefe de la unidad de planeamiento de la gobernación de Cochabamba. También nos estará acompañando Omar Ledesma. Él actualmente es consultor de la Fundación Agrícola Andes y él está elaborando lo que se denomina la Estrategia de Desarrollo Integral del Cono Sur. Y estaremos viendo cómo es que esta estrategia está en el marco de esta planificación que les acababa de mencionar. Y finalmente conversaremos también con Tito Villarruel. Él es coordinador del programa del Cono Sur de la Fundación Agrícola Andes. Entonces, como verán, tenemos una hora muy con mucha información, con invitados que nos irán dando más elementos de lo que es, lo importante que es la planificación en nuestro territorio, a nivel municipal, a nivel departamental, incluso nacional. Con esta pequeña introducción, pues, les dejo con una pequeña información sobre el Grupo de Trabajo de Cambio Climático.
Intentamos producir muchos alimentos y a bajo precio, pero para esto el agronegocio está utilizando demasiados agroquímicos. Así contaminan las fuentes de agua y también la comida en nuestros platos. Vamos a apoyar a las campesinas y campesinos que siembran cerca de nuestras casas y que no usan agroquímicos. Juntos estamos construyendo alternativas. APSAPI de Saberes.
APSAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Luego de esta pausa, entonces, damos inicio ya a, nos centramos en materia directamente. Hablábamos de que en Bolivia tenemos un marco legal que regula lo que es la planificación. No sé si conocían, pero en enero de 2016 se promulgó la ley 777, la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado.
es más conocida como el SPIE en ámbitos más técnicos, ¿no? Este nuevo marco normativo lo que busca es que toda la planificación que se realizaba antes a nivel municipal, los famosos PDMs, si alguna vez han escuchado, o los POAs, que son más comunes, ¿no?, a nivel municipal, y los PDMs que tenían una duración más larga de 5 años, se logren articular a lo que es la planificación nacional. Es decir, que esta ley, la ley del SPIE, la 777, lo que busca es que todos los niveles del Estado actualmente, el nivel municipal, el nivel departamental y el nivel nacional, tengan una sola visión de desarrollo, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos como ciudadanía qué se ha avanzado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante que los municipios, en ese caso los a nivel departamental también, puedan implementar este tipo de herramientas de planificación y gestión, ¿no? ¿Sabían que en Cochabamba, por ejemplo, tenemos tenemos varias regiones, ¿no? Por ejemplo, está la región del Cono Sur, tenemos la región de los valles, la región del trópico. Estas herramientas de planificación también contemplan estas divisiones, si se quiere decir, regionales, ¿no? Es así que, por ejemplo, en Cochabamba, decíamos, la región del Cono Sur tiene sus propias particularidades, ¿no? Esa visión de desarrollo que nos da esta nueva ley, justamente lo que recoge es eso, ¿no? Que haya una visión en la que los municipios, en este caso, o en la que la gobernación como entidad departamental responsable de la gestión de políticas públicas pueda considerar en la planificación estas particularidades de las regiones. Por eso es que como Fundación Agrícola Andes estamos apoyando todo un proceso para que a nivel departamental, por ejemplo, se pueda elaborar una estrategia, la Estrategia de Desarrollo Integral, EDI, de la región del Cono Sur. Para conocer un poco más de esto, escuchemos las palabras de Germán Jarro. Él es director ejecutivo de la Fundación Agrícola Andes y él nos explicará cómo es que se está trabajando en ese sentido.
El 2016, cuando se promulga esta norma, ha sido un primer ensayo. Y se ha visto ciertas dificultades, debilidades, pero pensamos que el siguiente plan territorial de desarrollo integral desde los municipios y los gobiernos departamentales se fortalezcan más, porque deben ser planes concurrentes que demanden a nivel regional programas, proyectos de desarrollo, o donde todos intervengan con el apoyo financiero principalmente. Y en ese escenario, para la Fundación Agrícola Andes es fundamental, en el marco de su política de trabajo, mirando hacia la incidencia de políticas de desarrollo local y departamental, incluso nacional, fomentar este marco normativo. Hay una de las regiones donde Agrícola Andes, apoyado por la cooperación internacional como es Miserio, SOSFAIN, Solidagro, está promoviendo en el Cono Sur proyectos orientados a este tema de medio ambiente. La recarga hídrica, por ejemplo, es un elemento muy fuerte que estamos desarrollando, y todo lo que es el desarrollo productivo, la producción ecológica, la promoción de las ferias, el fortalecimiento de organizaciones productivas tanto en Totora, en Pasorapa, y en el futuro todos los municipios puedan ver el desarrollo de manera regional, porque muchos problemas son concurrentes, son intermunicipales. Entonces no tenemos que ver solamente el desarrollo de manera chiquita, de manera local, sino unirnos 1, 2, 3, 4 municipios con las problemáticas que compartimos y hacer concurrencias con la gobernación. Eso nos va a ayudar a tener programas más sostenibles, programas más macros, de mayor inversión, y eso será el desafío para luchar contra la pobreza, reducir la pobreza y el vivir bien que siempre estamos buscando.
Bueno, es así, escuchábamos entonces las palabras de Germán Jarro, el director ejecutivo de la Fundación Agrícola Andes, y nos contaba cómo es importante apostar por este tipo de procesos, ¿no? Porque muchas veces no se toma en cuenta la planificación o simplemente hasta se repiten planes, se copian, incluso hasta de otros países, y no se considera las necesidades, el diagnóstico adecuado, y por eso no se priorizan adecuadamente los proyectos y muchas veces se ejecutan obras y sin ningún impacto social, que es lo que uno busca en ese sentido. Cuando hablamos de lo que es la planificación en el nuevo marco legal, entonces estaríamos hablando de que no solamente es una planificación así a ciegas, sino tenemos que considerar la planificación territorial, por un lado, y del desarrollo desde una perspectiva integral, o sea, que cada territorio, al tener sus particularidades, tenemos que identificar cuáles son sus potencialidades, por ejemplo, si tiene un potencial más agrícola, o si tiene un potencial más forestal, o si tiene un potencial más, por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? De ser un reservorio de agua para la ciudad o para las comunidades que están cerca. Entonces, requiere de un análisis muy profundo, requiere de conocimientos técnicos, además de un determinado territorio a nivel local. Esto es en lo que se llama entonces la planificación territorial del desarrollo integral, ¿no? Son términos que tendríamos que ir internalizándolos, aprendiéndolos de memoria, para que cuando estemos en nuestra OTB, cuando estemos en las reuniones de nuestro barrio, pues también preguntemos y hagamos propuestas en ese sentido, que hay normativas que buscan eso. En ese sentido, para un poco profundizar más el tema, ahora escucharemos a Julio Magne, que decíamos que él es un funcionario de la gobernación, quien está muy involucrado en la elaboración de esta estrategia de desarrollo integral para la región del Cono Sur. Escuchemos.
A partir de lo que viene a ser el año 2020, tendríamos muchos desafíos hacia el 2030, donde estarían circunscritos políticas, líneas estratégicas, acciones estratégicas y proyectos estratégicos para que puedan también ellos incorporarlos, los proyectos a nivel municipal y también a nivel departamental. Esta estrategia de desarrollo integral cuenta con ejes de desarrollo, tanto económico, ambiental, social. Estos tres ejes tienen que estar articuladas una con la otra. Estos tres ejes están siendo articuladas para que, de alguna manera, no veamos la planificación solamente sectorial, lo veamos, como lo indica la ley 777, de manera integral y articulada. Si lo vemos de esa manera, vemos la importancia de que estos tres ejes de desarrollo tienen que estar articulados con el eje institucional, para que así la planificación que se pueda elaborar para estos tres ejes de desarrollo económico, social y ambiental, bajo una institucionalidad podamos garantizar el desarrollo que nosotros estamos percibiendo, aspirando para lo que es nuestro territorio, en este caso nuestra región del Cono Sur. Esta EDI para nosotros se convierte en un instrumento de gestión de una instancia que sí o sí va a tener la responsabilidad de poder llevar adelante. Estamos hablando de la Mancomunidad de Municipios. Es una instancia que ha sido conformada por los diferentes gobiernos municipales que pertenecen a la región, y esta instancia tiene ya institucionalizada su permanencia, su creación misma, y será la instancia que tomará como instrumento de gestión, como una agenda regional, para que tanto los gobiernos que vengan, tanto departamental como nacional, puedan visibilizar las verdaderas necesidades que tiene la región. Y este instrumento le servirá a la mancomunidad para hacer las gestiones que corresponden ante cualquier instancia de gobierno y ante cualquier organismo financiador.
Bueno, con esas palabras entonces cerramos este primer bloque, en el que tratamos de definir un poco la importancia de la planificación territorial desde una perspectiva del desarrollo integral, para focalizarnos luego en lo que es la estrategia de desarrollo integral del Cono Sur, que es un proceso en el que estamos apoyando como Fundación Agricolandes, con el objetivo de posicionar, de incidir en temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la producción ecológica, la recarga hídrica, el consumo saludable, y todos esos temas, ¿no?, que hacen a que pues contribuyamos a nuestro vivir bien. Con esta pequeña introducción, pues damos una pausa musical y ya volvemos para seguir profundizando en el tema. Territorial para un desarrollo integral de nuestros territorios, municipios, regiones, ¿no? Decíamos más adelante que hoy nos iba a acompañar pues Tito Villarruel, el ingeniero Tito Villarruel. Él es el encargado del programa Cono Sur de la Fundación Agricolandes. Hola Tito, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Hola Ale, gracias por la invitación, una satisfacción compartir con los radioyentes estos temas tan importantes como es la gestión territorial.
Sí, estábamos hablando hace un momento que la Fundación Agricolandes está apoyando este proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Integral del Cono Sur. Y decíamos que es justamente para posicionar temas que tienen que ver con la gestión integral del agua, la seguridad alimentaria y nutricional o todo el apoyo a los emprendimientos económicos. Si nos podrías dar tal vez algunos ejemplos o cómo es que realmente esto se puede lograr.
Así es, sabemos que la planificación tiene varios enfoques, es decir, uno puede asumir una planificación con una visión desarrollista total, hay diferentes visiones, ¿no?, desde la explotación y todas esas cosas. Entonces, lo que nosotros como Agricolandes buscamos es que la gestión territorial sea sostenible. Entonces, se base en la gestión racional, sostenible de los recursos naturales, ¿no?, pensando un poco en las futuras generaciones. Es en ese contexto que en este convenio que hemos firmado con la Gobernación y con la Coreco Sur y con la Mancomunidad de los municipios del Cono Sur, tratamos de que esta estrategia contemple tres elementos fundamentales. Uno, que es el cuidado del agua, la gestión integral y sostenible del agua. Es decir, el agua ya no es un recurso infinito, hay que cuidarlo, hay que cosecharlo, hay que cultivarlo, hay que sembrarlo. Entonces va en esa dirección uno de los enfoques que queremos que contemple esta estrategia. Tenemos ya de cuidar y resguardar lo que son nuestras áreas de recarga hídrica, nuestros tanques naturales de agua. Por otro lado, también nos interesa promover un poco que la actividad agrícola tenga una visión ecológica. Es decir, ya no se puede utilizar recursos, no renovar los recursos químicos, insumos químicos, sino hay que empezar a ver en utilizar tecnologías amigables con el medio ambiente. La agroecología es una de nuestras tareas fundamentales como Agricolandes, y queremos que esta estrategia tome estos lineamientos y se enfoque también en lo que es la seguridad alimentaria nutricional. Es decir, ya no podemos seguir alimentándonos también con alimentos que solamente llenen la barriga, sino también tienen que ser nutricionales, nutritivos, sanos, ecológicamente producidos. Entonces ese es el segundo elemento que queremos que contemple esta estrategia. Y el tercer elemento es promover iniciativas económicas de pequeños productores agrícolas, esto que se llama el desarrollo económico local. Es decir, que los hombres y mujeres de la ecorregión del Cono Sur tengan la capacidad y las oportunidades, generen emprendimientos, generen empleo, generen mano de obra, es decir, empleo, y generen también mercados para insumos locales, ¿no? Son esos tres elementos que queremos que contemple esta estrategia, que no sea una estrategia más, sino que sea una estrategia sostenible, con tecnología amigable con el medio ambiente y sobre todo enfocado desde el punto humano, desde el punto de vista humano del desarrollo de las personas, reitero, en armonía con la naturaleza.
Sí, es importante recalcar tal vez o informar a nuestros oyentes que como Agricol, por ejemplo, tenemos ya experiencias concretas. Estamos trabajando, se puede decir como modelos o se puede decir como experiencias piloto en los municipios de Totora y Pasorapa. Uh-huh. Tal vez podrías un poco informarnos exactamente sobre algunos casos, por ejemplo, las leyes municipales protección de recargas, de áreas de recarga hídrica.
Sí, como bien dice, estamos como un modelos de trabajo, de incidencia. Estamos trabajando en Totora y en Pasorapa. En Totora, por ejemplo, estamos en un proceso de... luego de dos cumbres sobre el agua, estamos promoviendo la ley municipal de protección y conservación de las áreas de recarga hídrica y fuentes de agua. Queremos que este componente tenga una ley, pero también tenga su estrategia sostenible, ¿no? Lo mismo estamos en Pasorapa, donde justamente en estos días hemos estado levantando información para elaborar una estrategia municipal de gestión integral de los recursos hídricos. Sabes que Pasorapa es un municipio que todos los años sufre los embates de la sequía, ¿no? Entonces queremos ahora, a solicitud de los actores del municipio de Pasorapa, de regantes, de consumidores, de ganaderos, ellos nos han dicho, queremos contar con una estrategia que después la vamos a hacer ley municipal, y de esa manera vamos a tener ya con qué defendernos del cambio climático, ¿no? Entonces son dos modelos que queremos replicarlos, digamos, escalarlos a toda la región del Cono Sur. En Tiraque también estamos trabajando con la certificación de productores ecológicos, con los SPGs, implementando mercados ecológicos, ¿no? Y esperamos que en un futuro inmediato también lleguemos a la ciudad con esta idea del consumo responsable de alimentos nutritivos. Entonces estamos en eso y queremos que, volviendo nuevamente a la gestión territorial, a la estrategia de desarrollo integral del Cono Sur, que estos elementos estén no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Es decir, a veces generamos modelos teóricos, ¿no? Hablamos de sostenibilidad, hablamos de muchas cosas, y en los hechos no sabemos cómo se hace eso, y en lo operativo no hay, en los proyectos, en los programas no existe eso. Entonces queremos superar esa visión y queremos tener muy bien la figura filosófica de la sostenibilidad, pero también que tengan sus programas operativos con esa visión.
Sí, es un aporte muy importante que se está haciendo a este proceso de ir construyendo una nueva visión de desarrollo, considerando estos elementos que tienen que ver mucho con la sustentabilidad. Con esta información, entonces, damos paso a una pausa publicitaria. En el siguiente bloque estaremos con el consultor de la Fundación Agricolandes para dar más información sobre la EDI. Omar Ledesma nos estará acompañando.
Te invitamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Thank you.
aprobó la ley 777 del Sistema Integral de Planificación del SPIE, y es importante que usted, señora, señor oyente, también investigue, puede buscar en el internet, esta ley está disponible, pueda leerlo, revisarlo y saber cómo eso está implementándose a nivel municipal y departamental. Ahora nos vamos a concentrar, como ya lo habíamos hecho anteriormente también, en lo que es la Estrategia de Desarrollo Integral, la EDI. La EDI es un mecanismo igual de, es una herramienta de planificación que, como nos decía él en su entrevista el señor Hugo Magne, nos decía que es como que la bisagra, ¿no? Que va a unir lo que es la planificación a nivel municipal con la planificación departamental. Es una herramienta que hace que no solamente nos concentremos en la planificación municipal, porque si no es dispersión de todos los municipios, o solamente en la planificación departamental sin considerar las particularidades de cada municipio. Entonces, esa estrategia busca eso. Así que para conocer más sobre la Estrategia de Desarrollo Integral del Cono Sur, está con nosotros ahora Omar Ledesma. Él está como consultor de la Fundación Agricolandes, encargado de esta tarea. Hola, Omar, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues acá queremos que nos vayas contando cómo ve el avance de este trabajo.
Sí, agradecido por la invitación. Muchas gracias. Siempre es bueno compartir con la sociedad civil cualquier trabajo que se esté haciendo. Entonces, en ese sentido, venimos a compartir con ustedes el tema de, bueno, a invitación, el tema de la elaboración de lo que es el EDI, que llamamos nosotros para simplificar. Se trata de la Estrategia de Desarrollo Integral para la Región Cono Sur. Esta, digamos, iniciativa, una nueva forma de hacer planificación en el nivel regional, viene ya de algún tiempo atrás, a iniciativa del gobierno departamental de Cochabamba, a través de la Secretaría de Planificación. Entonces, ya hay dos experiencias anteriores con la región Valles y la región Trópico, que están en proceso de compatibilización ante el Ministerio de Planificación, justamente para lo que mencionabas, para que esté enmarcado en el tema, en el marco legal y técnico que el gobierno central exige, ¿no?, para este tipo de documentos que son herramientas de planificación, tanto en el nivel departamental como en el nivel municipal.
Sí, nos contabas que es todo un proceso la elaboración del EDI, ¿no? Que si nos podrías contar un poco en qué parte están y cuáles son los siguientes pasos.
Sí, estamos en la fase de consolidación del diagnóstico. Hemos hecho varias visitas a los diferentes municipios que conforman la región trópico.
Del Cono Sur.
Perdón, del Cono Sur. Sí. Estoy con la idea del anterior proyecto. Del Cono Sur, entonces.
Que son, si no me equivoco, ¿cuántos municipios?
Son 12 municipios.
12 municipios.
Entonces,
sí, podemos mencionar tal vez algunos para que.
Sí, entre ellos tenemos Tiraque, Vacas, Arani, Totora, Pocona, Pojo, Pasorapa, Omereque.
Incluso hay un municipio.
Hay una autonomía indígena originaria. Uh-huh. Que es Raguipampa.
Exacto.
Que está, bueno, que está en la jurisdicción de Misque ahorita, entonces. Pero ya es una autonomía consolidada, entonces, por tanto, su manejo territorial y su planificación territorial ya es, como su nombre, autónomo, ¿no? Entonces, y en ese mismo sentido de autonomía y en base a al proceso de regionalización que ha considerado la gobernación departamental para la región Cono Sur, en este caso, por sus similitudes que tienen sus municipios, ya sea en fisiografía, en ubicación y otras características que las comunes entre ellas, entonces uh-huh. Es que se está haciendo ese trabajo. Ahora, como decíamos, estamos en la fase de consolidación del diagnóstico. En días más vamos a tener, tenemos una agenda de reuniones regulares con un equipo de seguimiento que está compuesto obviamente por Agricol, la gobernación, y también está participando la mancomunidad de municipios del Cono Sur y la coordinadora regional del Cono Sur, Coreco Sur también. Su participación de esas dos entidades, bueno, si bien es desde el principio hay una instancia de convenio, la participación, digamos, física de su parte técnica viene en una segunda fase, al igual que los técnicos municipales. En esta primera fase hemos ido visitando a los municipios y a algunos técnicos de las estructuras municipales, justamente para tener su apreciación sobre su realidad, qué tendencias tienen, qué proyecciones.
Son técnicos de los municipios,
sí,
con los que han estado reuniéndose todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo ya se están reuniendo?
Estamos aproximadamente un mes en visitas a los municipios. Entonces, y en la siguiente fase ya vamos a conformar, bueno, vamos a consolidar el equipo técnico ampliado que llamamos nosotros, que está compuesto justamente por la mayor cantidad de técnicos posibles de cada municipio.
Y también van a participar, imagino, los representantes de la Coreco Sur, también otras
sí,
instituciones que trabajan en el lugar.
Además, bueno, ya bajando a la parte social, también va a haber una instancia en la que vamos a nosotros necesitar recuperar algunas precisiones o algunas formas de ver el proyecto o la propuesta de parte de los representantes sociales, sean sindicatos agrarios, juntas vecinales, central regional y otras que sean de representación. En el tema institucional también vamos a invitar a otras instituciones que han trabajado en el área, como por ejemplo CIPCA, INCA, uh-huh, y otras que habrían realizado algunas experiencias o proyectos, justamente para intercambiar estas experiencias y unificar las sugerencias que para enriquecer el documento, ¿no?
Claro, tal vez si nos podrías un poco contar de cuáles son las principales problemáticas, qué está saliendo en el diagnóstico hasta ahora.
Sí, lo más interesante que podemos rescatar ahorita, todavía estamos en proceso, pero lo que ahorita salta a la vista es el cambio de matriz productiva de varios municipios que antes se dedicaban a la producción, por decirte, de trigo, en el caso de Totora, digamos, o a la producción de maíz en Pocona. Ahora en Pocona puedes ver que ha cambiado la matriz productiva y ya se están dedicando más a la avicultura.
A la producción de pollos.
Sí.
Tener granjas.
Granjas. Interesante este cambio de matriz y uno pensara que, por ejemplo, la producción de aves, de pollos, es para el mercado cruceño, digamos, pero no es así. Entonces, la producción de pollo de Pocona es en su integridad para Quillacollo.
Oh, yeah.
O sea, son datos que sorprenden, ¿no?
Claro.
Al hacer los diagnósticos. Y,
pero también preocupan, ¿no? Preocupan porque ¿dónde había que ver en a qué lugar se ha trasladado la producción de maíz o ya no se produce o cómo, cuál es la situación?
Entonces, si bien se está manteniendo en cierto grado los niveles de producción, más bien es una producción alternativa en este caso a la producción de aves, por ejemplo, ¿no? Que obviamente, bueno, las aves las mantienes con balanceados y demás, pero ya alguna parte de la producción del maíz va a ir a alimentar, ¿no? Esta producción.
Es como que se complementa.
Sí, complementario sería en este caso. Uh-huh. En el tema de Totora, por ejemplo, ha habido prácticamente se está perdiendo el tema de la producción de trigo, por ejemplo. Y algún tiempo atrás había más, por ejemplo, la crianza de camélidos, que prácticamente es inexistente ahora. Entonces,
y todo relacionado a la falta de agua, imagino, porque hay una sequía igual en algunas regiones en Totora, ¿no?
Esencialmente es el tema del agua y además varios factores, ¿no? Pues la falta de mercados y por esto mismo, o sea, no hay sostenibilidad, los costos además de producción son muy elevados y no recuperas tu rentabilidad, no tienes rentabilidad al comercializar tus productos y eso da lugar a que, bueno, cambies de oficio en realidad para seguir generando ingresos para la familia y o bien genera la migración. ¿no? Entonces ya no hay gente que produzca, bueno, se van a Europa, Argentina, Estados Unidos, etcétera, y va mermando la cantidad de personas, ¿no? La gente joven ya no se dedica, ya no se quiere dedicar al agro, por ejemplo. Entonces hay muchos factores que inciden en que en este cambio de matriz productiva, por ejemplo.
Van a ser muy importantes estos insumos que puedan salir del diagnóstico de cada uno de los municipios. Es un trabajo muy arduo, ¿no? Va a ser muy complicado sistematizar las necesidades de todos los municipios. No sé qué metodología van a utilizar o cómo van a realizar esta tarea.
Afortunadamente tenemos un buen equipo que ya, bueno, como ya ha habido experiencia con Valles y Trópico, entonces ya tenemos un ritmo de trabajo y no es inconveniente en este caso el tema de la sistematización. Y más bien diríamos que es una fortaleza porque puntualmente te arrojan datos que te pueden ayudar a hacer las estrategias adecuadas, ¿no? Para poder proyectar las líneas de acción, las estrategias, los programas.
Claro, una vez que tengan ya estos datos, esta información muy importante, el siguiente paso va a ser ya elaborar los lineamientos de la estrategia. Si nos puedes contar cuáles son los siguientes pasos en términos de tiempos y para que la gente también esté al tanto.
Sí, el siguiente mes estaríamos, todo lo que es enero, bueno, ya estamos ahorita adelantando algunas acciones en cuanto a la elaboración de las estrategias y las líneas de acción. Y parte de enero vamos a delinear todas las acciones o proyectos y esas las vamos a socializar para que vayan siendo validados, ¿no? O bien absorber otras iniciativas u otros proyectos que podamos incluir. Y finalizamos en febrero. Que en febrero ya sería la parte de la validación del producto mismo. Aunque en cuanto a la metodología, estamos nosotros trabajando con reuniones regulares, como te había comentado, y en esas reuniones regulares se van validando los avances. Entonces, de tal manera que va a ser una formalidad directamente al final, más institucional, si se quiere, el tema de los resultados.
Claro. Más o menos, ¿para cuándo estarían terminando entregando el producto final?
Para mediados de febrero. Después de esto viene una fase de compatibilización del documento. Se remite a través del gobierno departamental el documento al Ministerio de Planificación para que en esto de la concordancia con el PDES, el plan departamental, los PTDIs, toda esta secuencia de la ley del SPIEP, se vaya validando y el Ministerio de Planificación emane un informe de compatibilidad y concordancia.
Claro, decíamos que, por ejemplo, con este nuevo marco legal de la ley 777, todos los municipios ya han elaborado en la anterior gestión del 2016-17 al 2020 sus planes territoriales de desarrollo integral, ¿no? Los PTDIs. Entonces, todos los municipios en teoría tendrían que tener ya este instrumento. Y ahora se acerca la segunda gestión, si se puede decir, bajo este modelo. Entonces, quisiera que nos puedas comentar esta EDI, esos lineamientos que se van a dar. Entonces, como dijimos, que es como una bisagra que va a ayudar a articular toda esa planificación municipal con la departamental y la nacional. Va a brindar, imagino, elementos, lineamientos para que puedan ser incorporados en el nuevo PTDI de estos municipios. ¿O cómo es la articulación?
Sí. Es interesante esta experiencia porque estás considerando problemas comunes y no focalizando problemas individuales de los municipios. No sé, necesidad de la gestión integral del agua, el tema de los residuos sólidos, el tema de la transformación urbana que tienen varios municipios, ya necesitan otras herramientas, otras normativas para ordenar su crecimiento urbano y otras variables que se han identificado para 2, 3 o 4 municipios, que solos, al hacer sus POAs, no es fácil que los puedan financiar, ¿no? Porque son a veces son montos elevados que los municipios no logran cubrir ni en toda la gestión de los 5 años. Entonces, se trata de identificar, una de las finalidades del EDI es identificar estos proyectos y encararlos a nivel regional. Y como ya están encarados a nivel regional, ya estarían asumidos y asimilados en el PTDI ya les darías flexibilidad de abrir otros caminos para otras prioridades, ¿no? Entonces, ya esas necesidades ya estarían cubiertas. Además, otro aspecto interesante de las EDIs es que están proyectados a 2030. Entonces, ya no estás hablando del quinquenio, sino de un quinquenio más, de 10 años. Uh-huh. Entonces, esto facilita, digamos, a que todo lo que proyectes, todo lo que proyectemos en esta EDI, sea con esa posibilidad concreta de poder terminar, de financiarlo y concluir, ¿no?, los proyectos que vayamos a proponer.
Sí, otro, tal vez ya entrando a la parte de los desafíos para la implementación futura de esta EDI, porque no queremos que sea otro documento más que esté durmiendo en los estantes de las alcaldías, ¿no?, de la gobernación, sino cómo realmente se va a implementar. Y nos decía justamente Hugo Magne que la entidad ahorita llamada para la implementación de esta EDI justamente va a ser la Mancomunidad de Municipios del Cono Sur, ¿no? Y ahí hay un gran desafío de fortalecer esta instancia, que si nuestros oyentes no saben, es la unión de todos los municipios, en este caso del Cono Sur, ¿no? Es una instancia que se ha creado justamente para que todos estos municipios que comparten una región, comparten problemas, características, similitudes, pues se organicen y de esta manera puedan tener como una autonomía también regional. Obviamente decíamos que en la ley no está contemplada esta se puede decir autonomía regional, entre comillas, como las otras autonomías que sí son reconocidas en la Constitución, pero justamente esta, por ejemplo, esta EDI va a ayudar a fortalecer esta institución llamada a poder implementar esta estrategia. Si nos podrías contar de eso.
Sí, en este caso, la Mancomunidad de la región Cono Sur, es vital su participación para implementar esta EDI, porque justamente como decías, es el unificador, es la unión, ¿no?, de todos los municipios de la región. Entonces, va a ser una herramienta para esta institución para poder gestionar el financiamiento. Además, un plus que tiene este documento, esta herramienta, es que hay una instancia en la que va a contar con su propia ley departamental, lo cual va a garantizar el financiamiento de contraparte de la gobernación de Cochabamba. Entonces, yo creo que ese es un paso bien importante, justamente para que no se quede archivado en los anaqueles de alguna institución, sino para que se le pueda dar continuidad y apoyar esto y poder gestionar el financiamiento, ¿no? Entonces, se trata de desafíos bien importantes a nivel regional, entonces, y soluciones también reales, ¿no?, a las necesidades que estamos identificando.
Sí, bueno, información muy importante, a veces muy desconocida, pues para que sigamos investigando, motivándonos y viendo cómo se puede ir mejorando la planificación y de esta forma pues mejorando nuestras condiciones de vida en los diferentes municipios. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros, por esa valiosa información. Ya estaremos informando también a través de nuestras redes sociales sobre, por ejemplo, la presentación de la EDI, cuándo va a ser, y bueno, va a ser igual, vamos a difundirlo por todos los medios posibles. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un gusto, muchas gracias, a la orden.
Sí, con esta nos vamos a una pausa musical.
Construyendo alternativas.
Protegiendo nuestras áreas de recarga hídrica, lagunas, ríos, vertientes y utilizándola de forma razonable y responsable. Por un plan estratégico municipal de gestión de recursos hídricos en el municipio de Pasorapa.
Si la pileta, el pozo, el río o una represa se van quedando secos, no solo es porque llovió menos, sino también por el deterioro de las cuencas. Fue la conclusión de un evento sobre la gestión integral de recursos hídricos.
¿Y a qué se refieren, pues, cuando habla de deterioro de las cuencas?
Lo que pasa es que nuestras áreas de recarga hídrica, que en su mayoría se encuentran en las cuencas, no están captando y acumulando apropiadamente el agua de la lluvia, por tanto, no están generando más agua. Los lugares que captan, absorben y acumulan el agua de la lluvia se llaman zonas de recarga hídrica y se ubican en las partes altas o cabeceras de los cerros.
Ah, y desde ahí el agua recorre y se concentra en diferentes fuentes, tales como lagunas, vertientes y curichi, para luego ser aprovechadas en riego, consumo humano y consumo animal, ¿no?
Eso. En el caso de nuestra Pasorapa, que año tras año es atacada por la sequía, se requiere analizar la situación de nuestras cuencas y áreas de recarga hídrica y con esa información elaborar políticas públicas garantizadas.
Pero no solo eso, también el reto de nuestro tiempo es cuidar el agua que tenemos, haciendo un uso razonable y responsable. Para esto tenemos que conocer y sensibilizarnos, tenemos que cambiar de actitud.
Eso. El agua es un recurso que se puede acabar, por tanto, debemos hacer un buen uso. Solo así garantizaremos que nuestras futuras generaciones también tengan agua en suficiente cantidad y calidad.
Es un mensaje de la Fundación Agrecolandes, Parroquia de Pasorapa, Gobierno Autónomo Municipal Pasorapa, con el apoyo de Miserior y Solidagro.
Vamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram.
Bueno, ya estamos en la última parte del programa, pues agradecerles por habernos acompañado, habernos escuchado. Esperamos haber podido dejar un poco algunos conceptos, lo que decíamos que es la planificación territorial del desarrollo integral y su traducción en planes de desarrollo, por ejemplo, a nivel local, a nivel municipal, que se conocen como los PTDIs o los planes a nivel departamental. Y concretamente hablábamos de lo que es la estrategia de desarrollo integral, que es una herramienta de planificación y de gestión a nivel regional que se está implementando ya en el departamento de Cochabamba. La gobernación está liderando este proceso y como Fundación Agrecolandes estamos apostando a apoyar la elaboración de la estrategia de desarrollo integral del Cono Sur, como decíamos con nuestros entrevistados, con el propósito de posicionar, de incidir en temas como, por ejemplo, la gestión integral del agua, promover la recarga hídrica en los municipios que lo necesitan, la producción ecológica, la agroecología, el apoyo a las pequeñas unidades productivas, a fortalecer más las comunidades, ¿no? Entonces, ese fue el objetivo de este programa, compartirles que se están construyendo esos modelos concretos, modelos de gestión a nivel local, que esperamos sean pues recuperados, sean tomados en cuenta en esas estrategias de planificación, con el objetivo de que tengan una perspectiva más de largo plazo. Decíamos que la EDI, por ejemplo, del Cono Sur, una vez que se apruebe, incluso por ley departamental, tenga una perspectiva de 10 años, ¿no? Y que permita a los municipios de esta región conseguir fondos económicos, ya sea del gobierno departamental, nacional o incluso de la cooperación internacional, para afrontar problemáticas tan delicadas como es la falta de agua, por ejemplo, o la debilidad del sector productivo, agrícola, o cómo promover la seguridad alimentaria, ¿no? En estas comunidades que los necesitan. Con ese objetivo, pues esperamos haberles un poco dado más información de ese tema. Nos despedimos en esta de este programa. Les recordamos que estamos acá gracias a la coordinación con el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia. La Fundación Agricolandes es parte de este grupo y pues estamos dispuestos a seguir acompañándolos en otra oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una siguiente ocasión.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Es un programa en Radio Cepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agricolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Nosoh Causai. Juntos seguimos construyendo alternativas.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.